Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, la Asamblea Regional en este año tiene un lema tomado de un salmo de arrepentimiento, un salmo de conversión. En la numeración de nuestras Biblias es el Salmo 51. En la liturgia de las horas, que tiene un pequeño cambio en la numeración, aparece como el famoso Salmo 50. El rey David pasa por la experiencia del pecado, se descubre a sí mismo como profundamente pecador. Descubre que el pecado tiene una raíz profunda en su vida, que no es un accidente, que no es un momento, que es algo que lleva dentro. Y esa experiencia le lleva entonces a una oración profunda. Ahí está la primera enseñanza para hoy. El descubrimiento de la profundidad del pecado lleva al descubrimiento de la profundidad en la oración. Es algo que no resulta ajeno para muchos de nosotros. Cuando verdaderamente descubrimos la profundidad de nuestra incoherencia, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, también descubrimos la profundidad de nuestra necesidad de Dios. Y desde esa profundidad brota una plegaria, brota una súplica. Entre tantas cosas que dice el rey David en ese Salmo 50, está la frase que sirve de lema a nuestra Asamblea Regional en este año: renuévame por dentro con espíritu firme. Renuévame por dentro con espíritu firme es también el programa que tenemos para nuestras enseñanzas de hoy. Es decir, son tres enseñanzas con la bondad de Dios. La primera, renuévame. La segunda, por dentro. Y la tercera, con espíritu firme. Ahí las tienes, las tres. Nos vamos a guiar por la palabra de Dios como corresponde en toda reunión de creyentes. Y para la primera parte, para ese renuévame, tomamos un texto que estoy seguro que ya nos ha visitado en otro momento en la vida. En hermosa coincidencia, aunque no es coincidencia, es más bien la acción del Espíritu. El padre Pepe, dirigiendo la meditación y adoración al principio de esta jornada, ya mencionaba ese texto. Yo me he quedado asombrado, porque no hemos hablado del asunto. Se trata del capítulo número 12 de la Carta a los Romanos, especialmente ahí donde están los primeros dos versículos. Esos dos versículos son el programa de nuestra reflexión en esta primera enseñanza, la enseñanza Renuévame. Luego de un breve descanso tendremos la segunda enseñanza, por dentro, renuévame por dentro. ¿Qué quiere decir ese dentro, esa interioridad? Y luego, en algún momento, ya después en la tarde, tendremos la parte del espíritu firme. ¿Cómo Dios nos va llevando? Porque las palabras que nos daba don Santiago en su saludo tienen mucho que ver con lo que vamos a reflexionar en esa última parte. Una y otra vez el Señor confirma su presencia, su acción, su ternura y cercanía con nosotros. Bueno, el texto de Pablo, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Mis hermanos, está pidiendo el apóstol Pablo lo siguiente: no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y eso es lo que nosotros queremos, es lo que ya le hemos pedido a Jesús Eucaristía, en la plegaria de la mañana. Lo que queremos es la renovación de nuestra mente. Y el apóstol Pablo nos da una luz preciosa en ese versículo segundo del capítulo 12 de su carta a los Romanos. Romanos 12:2. No os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos por la renovación de vuestra mente. Obsérvese, por favor, cómo van unidas las dos cosas. Por una parte, no os acomodéis al mundo presente. Y por otra parte, transformaos por la renovación de vuestra mente. Son dos procesos que van juntos. Solamente desacomodándonos del mundo presente podemos llegar a la renovación de nuestra mente. Y esto es bien interesante porque nos invita a pensar de qué tenemos que desacomodarnos. ¿Por qué el mundo presente, lo llama así Pablo, por qué ese que él llama el mundo presente no es casa apropiada para el cristiano? ¿Qué es lo que tiene ese mundo presente que lo convierte en un lugar inhóspito para la fe, o en un lugar seductor y tramposo para la fe, o en un lugar que adormece, anestesia, enferma, disminuye, empobrece, amenaza a la fe? ¿Qué es exactamente lo que Pablo descubre en ese mundo presente y que le hace decir: no os acomodéis a ese mundo, no os acomodéis a ese mundo, antes bien transformaos? Hay que destacar una cosa. Cuando se dice no os acomodéis al mundo presente, se nos está poniendo en una tarea que yo llamo tarea permanente de peregrinación, de éxodo. El cristiano está en una dinámica permanente, en una espiritualidad permanente de éxodo. No hay una etapa en la historia de la humanidad, no hay un lugar en esta tierra en el que deje de ser válido lo que nos ha dicho Pablo. Eso significa que si aceptamos esta palabra, que más que de Pablo es del Espíritu Santo de Dios, tenemos que decir que que vivimos en un permanente éxodo. ¿Dónde está el peligro del mundo presente? Pues Pablo lo menciona de distintas maneras en distintos textos. Y yo voy a tratar, apoyándome en él y apoyándome en algunos de los signos de nuestro tiempo, como los ha presentado el Papa Juan Pablo, como los ha presentado el Papa Benedicto y como se ha presentado en los documentos preparatorios al sínodo de la nueva evangelización con motivo del año de la fe, yo quiero presentar un poco en dónde puede estar ese veneno del que Pablo llama el mundo presente. Lo mejor es hacer una pequeña lista de cosas concretas, de cosas específicas. Por ejemplo, tomemos la palabra normal. Normal. O tomemos la palabra natural. O tomemos la palabra felicidad. O la palabra amor. O la palabra vida. De hecho, esas cinco palabras son las que me van a interesar en esta meditación junto con vosotros. Porque resulta que cada una de esas palabras se lee de manera muy distinta en el diccionario del mundo presente y en el diccionario de nuestra fe. Mira, por ejemplo, la palabra normal. ¿Qué es lo normal? En el diccionario del mundo presente, tú ahora tienes que imaginarte dos diccionarios. Vamos a decir que lo que está aquí en mi mano derecha, tú tienes una imaginación portentosa, entonces tú ya estás viendo aquí un libro, un libraco, que se llama Diccionario del Mundo Presente. Y aquí en mi mano izquierda, que queda a tu derecha, en mi mano izquierda te vas a imaginar que yo tengo el diccionario de nuestra fe. Diccionario del mundo presente, diccionario de nuestra fe. El diccionario del mundo presente tiene muchas, muchas palabras, como todo diccionario que se respete. Pero de todas esas palabras, en esta reflexión nos van a interesar cinco. Y vamos a mirar esas cinco palabras en el diccionario del mundo presente y luego en el diccionario de nuestra fe, a ver qué encontramos. La primera palabra que a mí me interesa, y no voy en orden alfabético necesariamente, es la palabra normal. Resulta que en el mundo presente se considera como normal aquello que es el comportamiento de la mayoría. Es decir, lo normal equivale, en ese diccionario del mundo presente, lo normal equivale a lo común. Las cosas que se vuelven comunes se consideran normales. Ese es el sentido de la palabra normal en el diccionario del mundo presente. Entonces, si algo lo repite mucha gente, si un comportamiento lo tiene mucha gente, ese comportamiento se considera normal. Si algo se repite en todas partes, eso se considera normal. Y si algo se considera normal, entonces tiene que volverse legal. A ver si nos estamos entendiendo y para dónde va esta reflexión. Lo común se vuelve normal. Lo normal se vuelve legal. Cuando algo se vuelve legal, lo contrario se vuelve ilegal, ¿no? Entonces, ya ves cómo va esto. Si algo se repite, es normal. Lo que es normal se vuelve legal. Y lo que es contrario a lo legal se considera ilegal y queda prohibido. ¿Qué tipo de cosas se vuelven comunes? ¿Quién tiene poder para crear lo común? Porque lo común, y aquí es donde está el veneno del asunto, lo común se puede crear, lo común se puede producir, lo común se puede generar. Y el que tenga poder para crear lo común, tiene poder para establecer lo normal. Y el que tenga poder para crear lo común y establecer lo normal, tiene poder para crear lo legal y tiene poder para declarar ilegal lo que contradiga esa manera de pensar. Entonces estamos entrando aquí en un terreno de sombras, un terreno donde aparecen cosas bien interesantes. Pero esto ya requiere un ejemplo. Dejemos así el nivel abstracto y vamos a lo concreto. Bueno, pues dentro de lo concreto, hablemos de cómo se crean las cosas normales. Las cosas se vuelven normales si se repiten muchas veces. Las cosas se vuelven normales si se presentan en distintos escenarios. Las cosas se vuelven normales si los que son líderes o referencia social las proclaman como tales. Y las cosas se vuelven normales si se vuelven simpáticas o agradables. Esas son las estrategias principales para crear lo normal. Entonces yo voy a hablar de mi país. Yo voy a hablar de Colombia. Y voy a hablar de la historia en mi país, la historia de la actitud social frente a las personas que tienen tendencia y práctica homosexual. Es un ejemplo. Resulta que cada vez más en mi país, en la televisión, empiezan a aparecer escenas homosexuales, de mujeres, de hombres. Cada vez más en mi país hay personajes de cierta relevancia, de cierta prestancia, de cierta autoridad, hablando a favor de la relación homosexual o presentándose ellos mismos como homosexuales que acaban de salir del closet. Además, hay una serie de programas, típicamente las llamadas telenovelas, en las cuales empieza a abundar el afeminado simpático. Pero es que es chistosísimo. Después de que las tapas, las portadas de muchas revistas han presentado modelos bellísimas que se besan entre ellas, después de que en las telenovelas han salido no sé cuántos afeminados graciosísimos, después de que tantas celebridades han dicho que, bueno, que tienen que salir del closet, la actitud social cambia. Eso se llama ingeniería social. Eso se llama creación de lo normal. Después de que la gente ha visto 40 horas de televisión en distintos momentos, no seguidas, 40 horas de televisión donde lo homosexual es normal, entonces ya lo considera normal. Una vez que está normal, entonces pasa a ser, ya te lo aprendiste, pasa a ser ¿qué? Legal. Y una vez que es legal, hablar cualquier cosa frente a lo homosexual se vuelve ilegal. Ya te lo aprendiste, ya te lo aprendiste. Desde donde yo estoy, aquí en este estrado, yo veo la actitud vuestra. Y apenas he dicho que voy a dar un ejemplo de la homosexualidad, 16 personas, según mi cuenta, se han acomodado en la silla. Como diciendo, padrecito, padrecito, se está metiendo usted en un terreno que usted sí sabe a qué país ha llegado o no. No es la primera vez que me pasa, ni tampoco es la primera vez que vengo a España, ni es la primera vez que la gente se acomoda en la silla. Así que tranquilos. Aquí tranquilos todos. Eso es la creación de lo normal. ¿Y quién está detrás de la creación de lo normal? Pues el que tenga plata, poder e intereses. Así se crea lo normal en el mundo presente. Y cuando tú has creado lo normal, después creas lo legal. Y el que se quiera oponer, lo trituras, porque es ilegal oponerse a eso, porque eres un intolerante, porque eres un homófobo, porque eres un peligro para la sociedad. Yo tengo que tocar este tema en esta asamblea, porque yo no sé cuántos años le quedan a España en que esto se pueda decir en una asamblea. Yo no sé si en la asamblea que se celebre en el 2015 o en el 2020, suponiendo que los mayas estén equivocados, yo no sé si en la asamblea que se celebre en el 2020, el padrecito o quien venga aquí a predicar, si podrá hablar así. Porque seguramente ya para esa asamblea, si empieza a hablar así el padrecito, entra la Guardia Civil y dice, oiga, usted se calla. Y se acabó. A usted no se le vuelve a dar visado. A ver, bajen al tipo ese de ahí. Es un intolerante, es una amenaza para la sociedad. ¿Cómo se logra eso? Se logra con un mecanismo muy sencillo. Crear lo normal para producir lo legal, para proscribir lo ilegal. Ese es el mecanismo. ¿Estoy hablando de ciencia ficción? No. Estoy hablando de lo que está sucediendo en España, en Colombia, en Canadá, en Australia. Estoy hablando de lo que está sucediendo en Paraguay, en Costa Rica, en México, en cada país y en cada lugar, hasta donde la gente se deje. Hasta donde la gente permita. Hay lugares, para mí es un ejemplo mundial, Costa Rica. Hay lugares donde la gente defiende lo suyo y no se dejan. Hay otros lugares donde se dejan anestesiar más fácil, se van dejando llevar. Y la mentalidad de lo normal sirve para todo. Constantemente nos están sondeando a ver hasta dónde permitimos. Entonces ya, por ejemplo, tuviste en las noticias, ya por ejemplo en Brasil, ya una notaria celebró matrimonio entre un hombre y dos mujeres. Ya, está celebrado. En Brasil está celebrado ese matrimonio. Pero lo mejor es esto, lo mejor de esa historia es esto. ¿Cuál es el argumento que ha utilizado la notaria para celebrar ese matrimonio y registrarlo? Ella ha dicho, no corresponde al Estado entrar en las opciones afectivas de adultos conscientes. ¿Se te parece en algo a la argumentación que has oído por ahí? ¿Sí se te parece o no? No corresponde al Estado entrar en la afectividad en el mundo de las opciones de los adultos. Con ese argumento, pues tú puedes casar 3 hombres, 4 mujeres y un perro. Claro, supuesto que el perro sea mayor de edad, entra por igual y ahí está. Entonces, en un colegio en Canadá me he encontrado con lo siguiente. Porque es una de las bendiciones, oportunidades o sufrimientos, según lo mires, de poder predicar en distintos países. En el último año y medio desde Canadá hasta el sur de Chile con alguna visita a vuestro amado país. Bueno, entonces resulta que en Canadá, tarea, a ver aquí los que sean papás, hay varios papás, ¿no? ¿Quiénes tienen hijos menores de 10 años? Por favor, levantar la mano. Hijos menores de 10 años, mira, yo hay varios. Nietos menores de 10 años, hay varios. Hay bastantes, muy bien. Bisnietos de 30 años, por favor. Bueno, no pregunto más, de acuerdo. Ya vi las caras, ya vi la gente acomodándose en la silla, ya no pregunto más. Suspendo la pregunta por tatarabuelos. Entonces, Canadá. Tarea. A ver, niños. Niños, atentos todos. Atentos todos. Tarea para mañana. Para mañana, niños, estamos en nuestra clase de diversidad. Pluralismo, aceptación. Acogida, sociedad moderna. Para mañana, la tarea es esta. Traeréis una historia, vais a escribir, cada uno va a escribir un pequeño cuento. Y tu cuento tiene que ser o de un niño que se vuelve niña o de una niña que se vuelve niño. Esa es la tarea para mañana. Mira, esto no es ciencia ficción, es que ya ha pasado. Y el matrimonio de tres tampoco es ciencia ficción. Entonces, claro, algún papá ha dicho, oiga, esa no es tarea para mi hijo. Respuesta del colegio. Si usted es intolerante, usted tiene riesgo de perder la custodia de su hijo. Mira, esto llega hasta donde lo deje llegar. A ver si me entiendes lo que te estoy diciendo. Eso llega hasta donde tú lo dejes. Y si tú te quedas quieto, y si España se queda quieta, y si Andalucía se queda quieta, pues de aquí a 3 años, a 4 años, a 5 años, no se puede hablar de esto. No se puede hablar. En Escocia, en Escandinavia, ya han encarcelado pastores protestantes por leer los textos de la Biblia que van en contra de lo normal y lo legal. Entonces yo por eso tengo que predicar pronto. Porque después no me van a dar el visado. Usted tiene una entrada a prisión señalado por la Guardia Civil como personaje peligroso para la sociedad que queremos ser en el siglo XXI. Usted no puede volver a entrar a España. Yo ya estoy esperando que eso me suceda. Así están las cosas. Y van a llegar allá y van a llegar peor si tú lo permites. Porque esto llega hasta donde tú lo permitas. Y entiéndelo bien, hasta donde tú lo permitas. Los países que han sabido oponerse, los países que han entrado en un diálogo directo con sus políticos, que han entrado en un diálogo directo con su gente, esos han frenado mucho de esto. Entonces, ahora entiendes un poquito por qué la palabra normal es una palabra peligrosa. Porque normal es abortar, eso es normal. Mira, es que es tan normal que el mismo ayuntamiento que paga para que haya luz en las calles de Sevilla, el mismo ayuntamiento que paga un sueldo al policía o al que sea, ese mismo ayuntamiento paga el aborto de tu nieta. Ahí está. Y es el mismo dinero de tus impuestos. Y eso hasta dónde llega, hasta donde tú lo permitas. Si tú lo permites, eso sigue, sigue y sigue. Entonces lo normal en el mundo presente es eso. Ese es este diccionario. Bajemos un poco este diccionario y subamos el otro diccionario. ¿Qué es normal de acuerdo con nuestra fe? Pues lo normal, de acuerdo con nuestra fe, es lo que sirve de norma. De ahí viene la palabra. Normal es lo que sirve de norma. ¿Y la norma de dónde viene? La norma no la da el hombre. La norma viene de manera próxima de nuestra naturaleza humana y la norma viene de manera remota de Dios. ¡Ah, ya viene usted con Dios! ¡Quédese usted allá con su Dios! Ahí está el punto, precisamente. Resulta que lo normal que puede ser creado por medio del poder y por medio del dinero no puede ser compatible, de acuerdo con lo normal que tiene su sustento, en la naturaleza del ser humano, en la naturaleza de las cosas y finalmente en el plan de Dios. Entonces, ¿qué nos ha dicho San Pablo? Nos ha dicho, no os acomodéis al mundo presente. Pero ese es un problema gravísimo. Que San Pablo nos diga eso me parece un problema gravísimo. Porque si San Pablo nos dice que no nos acomodemos al mundo presente, ¿ahora qué vas a hacer tú con las opciones que tengan tus hijos, tus hijas, tus sobrinos, tus sobrinas, tus nietos, tus nietas? Entonces eso significa que creer en Jesucristo es ponerse en una situación incómoda. Uno no va a gobernarle la vida a nadie, ni es lo que pide la Biblia, ni se puede en la práctica. Tú no vas a poder gobernarle la vida ni a tu sobrina que quiere abortar, ni a tu nieto que dice, bueno, yo creo que este closet está muy estrecho. Tú no le vas a poder gobernar la vida a ellos. Pero si ellos saben lo que tú piensas, entonces ahí tienes motivo de tensión, de dificultad, de exclusión. Y nos dice Pablo, no os acomodéis al mundo presente. Bueno, ese es un ejemplo. Lo que he dicho de la práctica homosexual lo podría igual decir del aborto, de la eutanasia, de todos los temas morales que nos están afectando. ¿Y sabéis qué tristeza traigo en el alma? Que hay muchos dentro de la renovación carismática que hacen la vista para otra parte cuando se trata de estos temas. Es decir, pues es una pena, pero qué cosa la que pasa, pero bueno, pero qué se va a hacer. En todo caso, pues el Señor es grande, el Señor es misericordioso. Y entonces estamos volviendo a la misericordia de Dios un caucho que se estira hasta donde queramos. Y entonces la misericordia de Dios termina siendo la justificación de nuestra cobardía, termina siendo la justificación de nuestra incapacidad para tomar una postura suficientemente clara. Porque presentimos, y creo que presentimos bien, tomar una postura clara terminará siendo no solamente unas cuantas discusiones, malos ratos o malas caras en la casa, sino que va a terminar incluso en prisión o en martirio. Hasta allá llegarán las cosas, en algunos casos, por lo menos. Bueno, esa es una palabra. Y ahora entendemos lo que quiere decir aquello de desacomodarse. No os acomodéis al mundo presente. Ya lo vemos con una palabra. Vamos con otra. La otra palabra es la palabra amor. La situación con la palabra amor es bien distinta de lo que he dicho con la palabra normal. Con la palabra amor, la situación es la siguiente. Yo creo que nos ayuda lo que nos dice el Señor Jesús muchas veces en el Evangelio. Dice Jesús, por ejemplo, cuando vayas a dar una cena, no invites a los que luego te pueden invitar. Dice Jesús, cuando vayas a dar una limosna, no lo estés publicando para que lo vea la gente. Te digo que ya recibiste tu paga. Dice Jesús, sed como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué tienen en común esos textos y otros más que podríamos citar de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? tienen en común que la propuesta de Jesús es una propuesta extraña a oídos humanos, porque es una propuesta que implica un modo de dar sin recibir. Amo al enemigo, el enemigo no me ama. Invito al banquete al pobre, el pobre no tiene con qué invitarme a su banquete. Busco un bien para el injusto no busca un bien para mí. Parece que la propuesta de Cristo es una propuesta que tenemos que llamar asimétrica. La propuesta de amor del mundo es una propuesta simétrica. Yo amo y me aman. Yo invito y me invitan. Yo trato bien, me tratan bien. Si me tratan mal, yo trato mal. La propuesta del mundo, en lo que tiene que ver especialmente con el amor, es una propuesta simétrica. Yo soy el reflejo de cómo me traten. Yo daré donde me den. Yo daré al que me dé. Yo esperaré de aquel a quien yo dé. Todo eso se llama simetría. Pero resulta que la propuesta de Cristo es asimétrica. No es simétrica. Y esto es muy extraño, porque resulta que en el diccionario del mundo presente, aquí lo volví a sacar, ahí lo tienes, en el diccionario del mundo presente, eso no tiene sentido. ¿A quién le sonrío yo? Al que me sonría. Al que sea bueno conmigo, con ese soy bueno. Así se crean los círculos de amigos, así se crean los clubes. Así se tratan los jóvenes, la mayoría por lo menos entre ellos. Pregúntale a un joven típico, y casi digo un joven normal. Pregúntale a un joven típico, oye, ¿quiénes son tus amigos? Pues no me hago problema de eso, con los que me entiendo, con los que me entienden, con los que me sonríen, nos tratamos bien, salimos juntos, estamos a gusto. Yo le caigo bien, ella me cae bien, salimos, estamos bien. De manera espontánea, jóvenes y no tan jóvenes, miramos nuestro mundo de amor, nuestro mundo de afecto, nuestro mundo de amistad, lo miramos únicamente en una clave que es la clave simétrica. Eso dice el diccionario del mundo. ¿Es eso malo? Pues no. Tiene mucho sentido para una cantidad de cosas. Por ejemplo, si yo voy a comprar, pues ahí la relación es simétrica. Porque yo doy algo y me dan algo. Es simétrico. Supuesto que haya justicia en los precios, que esa será otra discusión. Pero si hay justicia en los precios, es simétrico. Tiene mucho sentido la simetría, por ejemplo, en el matrimonio. Soy fiel y tú me eres fiel, tiene mucho sentido. En el respeto en la familia tiene mucho sentido. Los padres respetan a sus hijos y los hijos a los padres. Tiene todo el sentido del mundo. Pero el punto es este. Ese modelo, que es el modelo del amor en el diccionario del mundo presente, ¿ese modelo da para todo o tiene sus límites? Porque da la impresión de que sirve para muchas cosas, especialmente sirve si tengo dinero para el hipercore, sirve si tengo cualidades para ser amado. Por ejemplo, si soy joven, apuesto, buen profesional, con buen sueldo. Hombre, la simetría me conviene, pero un montón. Porque la simetría significa que tengo mucho con qué salir al mercado. Entre comillas, mercado esta vez. Hombre, si yo soy joven, soy apuesto, soy inteligente, tengo buen sueldo, yo salgo al mercado y no soy un cualquiera. Y a ver, conmigo no se mete cualquiera. Y yo tengo cierto nivel y no te pongas debajo, que quedas debajo de mi radar. No te veo, te me vuelves transparente. ¿Hasta dónde llega ese modelo? ¿Cuál es el límite de ese modelo? El límite de ese modelo está en el momento en el que yo dejo de ser fuerte. Entonces yo conocí una chica que era, mira, es que lo tenía todo. Lo tenía todo. Guapa, inteligente, buena posición social, buena estudiante. No tenía más amigos porque no tenía más horas el día, pero es que le caía bien a todos, todos con ella, ella con todos, una cajita de música. A ver, el ideal, podríamos decir, de felicidad. Ojo, esa es otra palabra para después. El ideal de la felicidad. Pero resulta que las enfermedades son muy extrañas y esta chica ha sido diagnosticada con un modo raro de leucemia. Lo tenía todo, pero resulta que la belleza de su cuerpo aguantó hasta un cierto punto. La leucemia fue haciendo su tarea. Es una pena realmente. Lo tenía todo, pero ya no podía salir de tapas y de botellón y de todo lo que se disfruta en ciertas edades. O eso dice lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que poco a poco los amigos íntimos, cercanos, especiales, empiezan a abandonar. Porque mira, pasar una noche de discoteca o de fiesta o de botellón o de copas con una chica tan guapa, tan inteligente, a ver, tan graciosa, es fantástico. Pero pasar una tarde con una muchacha que está medio tiesa en un sillón y que cada rato te hace una cara porque todo le duele, ya esa tarde, ya no. Entonces los amigos, es la crueldad de la vida, los amigos empiezan a retirarse, los amigos empiezan a desaparecer. El hecho es que en el curso de 3 o 4 años... esta muchacha queda reducida a una amiguísima super fiel que tenía, el papá, la mamá y poco más. No va quedando nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sales del ámbito de los fuertes, la simetría juega en contra tuya. Mira que ya no estás tan inteligente, ya no estás tan guapa, ya no estás tan simpática, ya no es agradable estar contigo. Ahora das menos, como conclusión, espera recibir menos. Entonces, cuando uno está fuerte porque tiene salud, porque tiene influencia, porque todo lo que tú quieras, la lógica de la simetría y el amor simétrico son una fantasía. Eso es lo que yo quiero. Pero cuando llega el fracaso, la enfermedad, la vejez, la bancarrota, el paro, cuando llega la amargura, la depresión, cuando llega el problema grave, a ver qué pasa conmigo. Ahí, ¿qué pasa con la lógica de la simetría? Hay algunos que ni siquiera han tenido la parte bonita. Hay algunos que han nacido ya con una limitación. Tienen una limitación mental, tienen una limitación física. Ahora respondamos a esta cruel pregunta. Si una persona nace y no nace en el grupo de los fuertes, ¿qué pasa con esa persona? La respuesta es muy sencilla. Como tú no te enteras de nada porque tienes una grave limitación mental, como tú no eres guapo, vamos a ser sinceros y crudos si quieres, como no eres guapo porque tienes una limitación física, como no es agradable pasar una tarde contigo, no esperes nada de nosotros. Porque no tienes que dar nada, no esperes nada. Uy, ese mundo se vuelve duro. El mundo se vuelve duro. Porque entonces, si yo no soy el que nació en cuna de oro, sino el que llegó en la patera, si yo no soy el inteligente, sino el que tiene el cromosoma ese complicado, si yo no soy el apuesto, sino el que resulta que no le funciona ninguna dieta, si yo no soy el simpático, sino que mi temperamento como que no termina de aprender qué es eso que llaman gente, ¿qué va a pasar conmigo? Parece que Jesús le dio especial atención a ese tipo de personas. Es decir, para los fuertes, la lógica de la simetría, amén, aleluya. Soy guapo, soy inteligente, tengo trabajo, todo va bien, y además, con mi pasaporte entro donde quiera. Pero resulta que mi pasaporte no es el tuyo. Resulta que yo nací en un país que es un país de narcotraficantes. Tú naciste donde naciste, yo nací donde los narcotraficantes, y yo no escogí eso. Como mi país es el de los narcos, como mi país es el complicado, entonces los problemas están para mí, no para ti. Ah, pues, es una pena, pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que hay. ¿Y con eso qué me has resuelto? Pues nada, sé que no te he resuelto nada, pero tú tampoco me vas a amargar mi vida. Porque tengo una reunión muy agradable en este momento con otros amigos que son tan guapos como yo, tan inteligentes como yo y tan bien nacidos como yo. Adiós. Esa es la única respuesta que tiene el mundo frente al leproso, frente al mal nacido, frente al limitado mental, frente al anciano, frente al que está en bancarrota, frente al que está triste. No tengo para ti nada. Y por favor, no estorbes mi vida. Cuando esa mentalidad da un pasito más, sabes a dónde se llega, ¿no? Sí sabes a dónde se llega. Evitemos el problema desde el principio. Acaba con eso. Acaba con eso significa, vamos a abortar ya al mongólico. Vamos a abortar ya al síndrome de Down. Vamos a abortarlo de una vez. Acabemos con ese problema. No es de los fuertes, no merece. ¿Sabes a dónde conduce la mentalidad simétrica, la mentalidad del mundo? ¿Sabes a dónde conduce? Conduce a una cosa que se llama eugenesia. Y eugenesia es, nosotros, los guapos, inteligentes y sanos, sabemos quién es el que tiene que nacer. Otro que sea guapo, inteligente, sano, bien nacido. Toda esa gente que tiene problemas de raza, que tiene problemas en su cabeza, que tiene problemas en sus genes, toda esa gente, a ver, podar eso, quitar eso, dejemos el mundo para los fuertes. ¿Qué es el amor? Según este diccionario, el amor, según este diccionario, es intercambio, transacción, simetría. ¿Qué es el amor según Jesús? El amor según Jesús es el que tiene para dar, que dé. Ese es el amor según Jesús. El que tenga para dar, que dé. Tengo para dar sabiduría o ternura o bienes materiales. Tengo para dar tiempo, tengo para dar abrazos, tengo para dar escucha, tengo para dar consejo. Amar es dar, eso es amar, es producir un bien en el otro, eso es amar. Así define Santo Tomás el amor de benevolencia, que es la cumbre del amor humano, según este gran doctor de la Iglesia. El amor de benevolencia es producir un bien en el otro. ¿Y yo que produje ese bien? Tú que produjiste ese bien, siéntete feliz de ser el que produce ese bien y no el que lo necesita. Eso es amor, en este otro diccionario. ¿Qué nos dijo San Pablo, Romanos 12:2? No os acomodéis al mundo presente. Así que, por favor, escuchadme todos, especialmente los que os podéis sentir fuertes en algún sentido. El joven se puede sentir fuerte en su juventud, el adinerado en su caudal de riquezas. El apuesto sabe que con su presencia humilla. Cada uno sabe en qué es fuerte. ¿Qué te dice Jesús? Lo que tengas no es para ti. ¿Sabes cómo nos llama Jesús? El bendito Jesús, el adorable Cristo. ¿Sabes qué nombre te da a ti y a mí? Administradores. ¿Sabes quién es Jesús? El que nos ha enseñado que somos administradores. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo tengo, porque de ese título de administrador no se sale nada mío, todo lo que yo tengo, lo tengo para otro. ¡Ay, qué tal ese evangelio! Todo lo que yo tengo, lo tengo para los demás. Eso es vivir según Jesús. Eso es amar según Jesús. Y la transacción, te equivocaste de película. La transacción la están dando en el cine al lado. La transacción no funciona aquí. Pero es que la transacción es tan bonita. Es que es tan bonito reunirnos todos los que somos así jóvenes, somos guapos, somos simpáticos. Es tan bonito reunirnos todos nosotros y sentir que todos nosotros somos tan especiales nosotros. Venga a ver, abracémonos todos los que somos especiales. ¿Cierto que somos todos bonitos? Sí. Se siente tan bonito eso. Hay un club internacional que tal vez alguno haya oído mencionar. Ese club se llama Mensa. Y el club Mensa reúne, ¿sabes a quién? Aquí hay varios candidatos para ese club. Reúne al 1% más inteligente de la población. Te hacen un examen de cociente intelectual. Si tu cociente intelectual entra en ese 1%, ¡bienvenido! Si estás en el otro 99%, lo tuyo es otra cosa. ¿Tú te imaginas cómo es la reunión del Club Mensa? Bueno, aquí estamos, ¡los listos! Somos los listos, somos los inteligentes, somos los agudos. Es decir, tenemos tanto, pero tanto para disfrutar. ¿Y cuál es lo que nos dice Cristo? Así no es. Cristo te ha puesto un título, y a mí también, que me parece terrible. Terrible si uno está con el diccionario este, el del mundo presente. Soy administrador. Quiere decir que todo el talento musical que tú tienes es para hacer bella, hermosa, más llevadera, con mayor sentido la vida de otros. Que toda la inteligencia que tú tienes es para hacer más luminosa, más comprensible, más clara, mejor direccionada la vida de otros. Toda la virtud, toda la belleza, todo lo que tienes es solo en administración. Si no te habían contado, eso se llama Jesús. Eso se llama el mensaje de Jesucristo. Eso es amar. Tercera palabra. Prometo ser más breve con las palabras que hacen falta. La palabra natural. ¿Qué es lo natural? La palabra natural se parece bastante a la palabra normal. ¿Qué es lo natural según el mundo visible? ¿Y qué es lo... el mundo visible, no el mundo presente? ¿Y qué es lo natural según el diccionario de Jesús? Yo quiero subrayar este hecho solamente porque hay que empezar a resumir. Yo creo que las ideas centrales van llegando a donde tienen que llegar en tu corazón y alabo a Dios por eso. Mira esto. Vivimos en un mundo en donde la muerte de un bebé foca es una tragedia. La muerte de un bebé humano es parte de un negocio. Y os voy a decir algo que es tan políticamente incorrecto que yo creo que compite con mi primer ejemplo. ¿Sabes quién creo yo que sufre más con el drama de lo natural? La mujer. La mujer. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que el drama que vive una cantidad de mujeres es el siguiente. Y este drama a mí me hace sufrir. Porque no se puede sino sufrir frente a esto. A ver, lo describo. Esta es una muchacha que utiliza como desodorante antitranspirante aquel que no tiene ningún preservante. Porque tiene que evitar posible cáncer de seno. Esta es una muchacha que únicamente toma agua natural no procesada, comida orgánica, prendas de fibras naturales sin nada artificial, jamás fuma, no duerme con ningún celular o móvil o computador encendido en la habitación porque la radiación la puede enfermar. Y después de que tiene todo eso, se toma un remedio para suspender su periodo menstrual. Ahora dime, ¿qué es lo natural ahí? A ver cómo funciona lo natural. Que alguno me explique eso. Tengo que comer todo orgánico para que todo sea natural. Tengo que respirar aire puro para que todo sea natural. Una vez al año me hago un detox. Yo no sé si esa moda ya existe aquí. Un detox es que tú te vas por allá a un spa. Eso sí existe, sí. Vas a un spa y te ponen unas piedras negras calientes en la espalda. Allá, una señora que es de Filipinas o de la India, te hace un masaje, te ponen a comer unas hierbas, te limpian el organismo. En este momento, señora, su tracto digestivo es como el de un bebé. Gracias. En este momento usted tiene un colon que será la envidia de sus amigas. Gracias. En este momento su índice de masa corporal es perfecto para su edad. Gracias. Ya que todo es natural en usted, ya puede aplicarse la inyección que suspende su proceso normal de ovulación. ¿Dónde está lo natural? ¿Cómo funciona lo natural? Pero no es solo la mujer la que sufre ahí. Mira, vamos a llevar una vida saludable, vamos a llevar una vida orgánica, vamos a llevar una vida lejana de tanta cosa artificial, tanta radiación, tanto químico, tanto preservante. Vamos a llevar una vida natural hasta el día en que nos pongan una inyección y nos maten por eutanasia. O sea, todo es natural, excepto la muerte, que es así artificial. Todo es natural, pero la naturaleza ha hecho que usted quede embarazada y tiene implantado un feto que está creciendo y tiene 2 meses y medio. Ese feto está creciendo naturalmente. Pues lo natural es que ahora lo elimine, señor. Y esa misma mujer, después de practicarse el segundo o tercer aborto, solamente toma yogur orgánico. Oye, ¿cómo es lo natural al fin? La respuesta es que lo natural, entre comillas, es una de las muchas palabras con que nos manipulan. Es una de las muchas palabras. Y entonces, ¿qué es lo natural? Jesús lo responde cuando dice: al principio no fue así. ¿Saben lo que dice Jesús de lo natural? Dice, es que lo natural es que si tú amas, por ejemplo, si amas a una mujer, la ames para toda la vida. Que divorcio no hay, el divorcio es artificial. Uy, ese Jesús es tan políticamente incorrecto, pero tan fascinante, ¿no? Jesús es tan incorrecto. Jesús es tan incómodo, pero Jesús me enamora. Jesús es tan incómodo, pero por eso lo amo. ¿Por qué es incómodo? Porque nadie lo manipula, porque no se deja encerrar, porque se sale de la prisión, porque se sale del sepulcro. Por eso lo amo. Ese es Jesús. No, lo natural es eso. Lo natural es que tú respetes. A mí me encanta, por ejemplo, las predicaciones con los jóvenes. A veces me va bien, a veces me va mal. Eso pasa siempre. Cuando uno se mete en estos temas, O al final te aplauden o al final se va todo el mundo y te tiran tres tomates. Eso no tiene salida. Pero a mí me encanta la predicación de estos temas con los jóvenes por un cierto placer medio morboso que tengo de ver caras. Por ejemplo, todos estos jóvenes que son naturales, entonces le pregunta a uno, oye, ¿tú utilizas el cauchito ese, el coso ese que llaman, cómo es que llaman, condón? Claro, claro, yo pues vamos, yo claro que lo utilizo, yo soy responsable y yo conocí la campaña desde el póntelo, pónselo, yo estoy en eso, claro que estoy. Bueno, y dime, ¿qué tan natural es el condón? A ver, ¿qué tan natural es que entre el cuerpo tuyo y el cuerpo de tu chica haya un caucho? ¡Dime! A ver, ¿qué tan natural es eso? Y entonces lo miran a uno con cara de que, ¿este cura de qué viene? ¿De qué trae? ¿Esto qué es? Pues háblame de lo natural. Háblame de dónde está lo natural ahí. Y tú crees que estás jugando a lo natural. Lo natural es que tú ames y lo natural es que la vida crezca y lo natural es que se comparta y lo natural se llama Dios reinando. Eso es lo que se llama lo natural. Eso es lo natural. Y eso es lo que Cristo viene a traer. Y lo natural es que si esa mujer no va a ser tu mujer para toda la vida, si esa mujer va a ser la mujer de otro, tú no quieres que tu mujer, la que va a ser tu mujer, te la manosee otro. Ese otro tampoco quiere que tú manosees a la que va a ser su mujer. Así que respeta el cuerpo de esa mujer si no es tu mujer. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Entonces lo que está diciendo Cristo es lo natural. Y lo terrible es que nosotros dejamos entrar lo artificial. Nosotros hemos dejado meter lo artificial y entonces la gente cree que está jugando la religión de lo natural. Y somos ecológicos y creemos en un planeta verde. Yo no estoy en contra de la ecología. De hecho, me permito contarles que no debería hacerlo en público. Soy una persona profundamente respetuosa en todo momento, en mi uso personal y en lo que digo a otros. Sobre el medio ambiente, porque este planeta es la única nave que tenemos por ahora. No tenemos otra nave. El planeta se respeta. El medio ambiente se respeta. Y el cuerpo se respeta y la vida se respeta. Así es como funciona. El diccionario. ¿Qué es la felicidad? Acuérdate que son dos diccionarios. Aquí hay un diccionario que se llama el mundo presente. No, ¿cómo fue que dijo Pablo? No os acomodéis al mundo presente. ¿Qué es la felicidad? La felicidad, según el mundo presente, es una sucesión de distracciones. Entreténganme. Manténganme entretenido. La felicidad es una sucesión de distracciones, experiencias cada vez más exóticas, cada vez más intensas. Entonces, ¿qué puede ser intenso? Pues me voy a tirar de un puente. Eso es intenso. A ver, me tiro del puente, agárrame, sujétame bien. ¿Cuánto aguanta la cuerda esa? Que sí aguanta, hombre, que sí. Bueno, viene, salto del puente, experiencia intensa. Sentir el rush de adrenalina. Ahí voy, 3, 2, 1, ¡me fui! Claro, después de 20 saltos del puente, bueno, ¿ahora qué se siente sin cuerda? Esa es la felicidad. Lo exótico. A ver, ¿qué se siente con una mujer? A ver, dos mujeres. A ver, un hombre. A ver, aquí, va jugando. ¿Qué se siente? Esa es la felicidad. En una de esas, la gente no amanece, o amanece muerta. No amanece. Porque están jugando a las experiencias, y las experiencias tienen que ser intensas. Viví 6 años en un país al que amo mucho, Irlanda. En mi tiempo allá, pues aprendí bastantes cosas. Pero una de las cosas que yo creo que me impactó más fueron unos adolescentes, así un poco como la edad vuestra, un poquito menos, un poquito más, no sé. Ya está gafas, no me están sirviendo. Bueno, un poco como la edad vuestra. Oye, quemaron una casa con la gente adentro. Y entonces le pregunta, ¿pero por qué hace eso? Porque estábamos aburridos. Es decir, ¿tú te imaginas lo emocionante que es ver a una mamá tratando de salvar 3 hijos al tiempo? A ver, ¿a cuál escoge? ¿Qué clase de corazón satánico es ese? Pero es por salir del aburrimiento. ¿Sabes qué había en Inglaterra? Bueno, lo supe, no lo vi con mis ojos. Tampoco sé qué hubiera podido hacer si lo veo con mis ojos. Toman una persona que está en su silla de ruedas y la tiran escaleras abajo en una iglesia. Para ver qué hace, para ver qué cara hace, para ver cuánto grita, para filmarlo en el celular, el móvil, y luego ponerlo, a ver qué se siente. Porque toca cada vez más rascarse las entrañas a ver qué se siente, porque ya no siento nada, porque la vida no me sabe a nada. Pues mira una cosa, esos eran los romanos. ¿Tú sabes por qué se hizo el Coliseo romano? Para ver eso. Ellos empezaron poniendo a pelear animales. ¿Quién le gana? ¿Un oso de 2 metros con 50 le gana a un tigre de 2 metros con 50 o lo contrario? Vamos a ver. Luego, oye, ¿y si ponemos a un oso contra un ser humano? Oye, ¿y si desnudamos a una mujer y se la tiramos a un león? Eso es el apetito de sentir algo porque la vida no sabe a nada. Y ese fue el mundo donde se predicó la fe cristiana por primera vez. Ahí se predicó. Y estamos volviendo a los gladiadores. Estamos volviendo a eso. Bueno, ese es este diccionario. ¿Y qué es felicidad dentro de esto? Pues mira, esta gente, la que busca la felicidad en experiencias extremas y en placeres sádicos, en realidad, si tú lo analizas, lo que están tratando de llenar es un infinito vacío. ¿Qué es felicidad según Cristo? Que tu infinito vacío lo llena el infinito de Dios. Es así de sencillo. No es más complicado que eso. Que el infinito vacío tuyo te lo llene el infinito de Dios. Y el que tiene ese infinito anuncia a Cristo. El que tenga sed. Mira, antes de botarte por ese puente sin cuerda, antes de tirar al de la silla de ruedas escaleras abajo, antes de seguir cometiendo crueldades y tonterías, antes de seguir en eso, el que tenga sed, tiene sed, está vacío, hermano, está vacío, que venga a mí que beba. Y al que beba de mí, de dentro le salta una fuente hasta la vida eterna. Que yo lleno tu vacío, que sientas tú la fuente dentro de ti y ya no necesitas eso. Ya no más. Y el último, ¿qué es la vida? Según este diccionario. Según este diccionario, la vida es un juego que al final cansa, que al final se acaba y que nunca tuvo sentido. Lo describió alguno de los filósofos existencialistas. Es una pasión inútil, no es nada más. ¿Y qué es la vida? Según este otro diccionario, es la palabra más linda que tiene el Nuevo Testamento. La vida es koinonía. La vida es comunión. La vida es la invitación que te ha hecho el Eterno para que conozcas el amor que no tiene fronteras. La vida es el abrazo interminable de ese al que puedes llamar tu Padre porque te ama hasta el extremo. Esa es la vida. Y esto otro, y esa sucesión de placeres sin cuento, y esa sucesión de experiencias sin sentido que al final terminan en el aburrimiento. Yo estudié física antes de entrar a mi comunidad religiosa, estudiaba física pura, y uno de los personajes que más amé en esa época de mi vida y lo sigo admirando, se llama Richard Feynman, premio Nobel de Física, un hombre brillantísimo, brillantísimo, lamentablemente ateo. Cuando se estaba muriendo, lo único que comentaba era: qué aburrido es morirse. No tenía nada más que decir de la vida ni de la muerte. Saber que un hombre tan inteligente, lo único que encontraba en la muerte era aburrimiento, me hizo valorar mi fe, porque para mí la vida es un camino y la muerte es una puerta. Y después de esa puerta, yo sé quién me aguarda. Eso es lo que me trae Jesús. Mis hermanos, no os acomodéis al mundo presente. Yo creo que ahora entendemos mejor por qué. Acuérdate, lo normal, el amor, lo natural, la felicidad, la vida. Solo hemos examinado 5 palabras, pero ya ves cómo es de distinto el diccionario de Dios. Acuérdate, le pedimos al Señor: renuévame por dentro con espíritu firme. Y renovarse es comprender la diferencia entre los 2 diccionarios, y renovarse es decir: me quedo con el diccionario de Jesús. Amén. Gracias.